Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Siempre es un gusto estar con ustedes, estar aquí. Y el tema que tengo hoy día es el tema más fácil que he hecho hasta ahora. El sermón más fácil que he predicado, porque yo no necesité hacer nada. Yo leí este pasaje, quise hacer puntos para ver cómo iba, pero el capítulo mismo se divide en tres secciones. Entonces lo hace mucho más fácil para me hizo mucho más fácil para yo entenderlo y espero que ustedes lo entiendan también. Pero yo las notas que tengo son básicamente para dividir los versículos porque no me acuerdo de los números, pero lo demás, el pasaje se explica a sí mismo. Entonces vayan conmigo por favor a Salmo, al Salmo 73. Salmo capítulo 73. Y Brigham me está mirando y está sonriendo porque lo conoce.
No, es que por casualidad lo leímos en la primera parte.
Oh, perfecto.
No tuvimos una lección sobre eso. Sí, perfecto. Uh-huh. Ya lo leímos.
Sí.
73.
Salmo 73, sí. Entonces vamos a leer rápido, a repasarlo y a sacar los puntos que el pasaje nos quiere decir. Porque básicamente es un sermón. Leemos la Biblia y estudiamos lo que nos quiere decir. Salmo 73, de versículos 1 al 12. Vamos a empezar ahí. Dice: cierto es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Estamos viendo al escritor de ese salmo y ya empezamos a notar un problema. Que está mirando a otras personas, y vamos a ver la situación de esas personas, y le empiezan a hacer ¿qué?
Salud.
Envidia, sí, dice envidia, le empiezan a hacer en el corazón, y esto está causando que él se deslice de su pie, como se resbale. No es algo bueno que él siente y se da cuenta de esto, porque él mismo escribe del resultado de tener esta envidia. Siguiendo dice, porque no tienen congojas por su muerte. Ahora está hablando de ese grupo de personas de quien él tiene la envidia. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales y son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les salen de gordura. Logran con creces los antojos de corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Examinemos este grupo de personas. Hemos leído esta parte. ¿Cuál sería la primera descripción de quien ustedes creen que el salmista está hablando? Yo creo que está hablando de personas ricas. Porque los describe gordos, y en ese tiempo si uno era gordo es porque tenía suficiente dinero para comer. La gordura era una señal de un buen vivir. Entonces, esa es una de las descripciones. Otra descripción que se les da es que para obtener sus riquezas, ¿tuvieron que trabajar? Dice, no, obtenieron sus riquezas de repente. Ni siquiera tuvieron que trabajar o ser azotados para obtener el dinero que ellos tienen. Entonces, trabajo en cuanto a lo laboral, no tuvieron que hacer casi nada. Y ni siquiera eso era lo malo, sino que al ver que tenían tantas riquezas, ¿hacían lo bueno con esas riquezas? No. Dice que se vestían de violencia. Y no solamente ellos eran violentos, sino que tramaban más. Hablaban a sus amigos sobre la violencia y buscaban la violencia como manera de entretenerse a sí mismo. ¿Y cae castigo a estas personas? No, porque su riqueza sigue creciendo y creciendo, y ellos siguen haciendo violencia, siguen haciendo mal, hablan con altanería, y tan bien se ven ellos, y creen en su mente que no hay castigo, porque tanto tiempo ha pasado que ellos han hecho mal, y nada les pasa, que insultan a Dios, porque dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay sabiduría en el Altísimo? Vemos aquí que su altanería llega hasta el cielo. su orgullo es su corona, como lo describe. Y vemos a estas personas que no les pasa nada, que todo les va bien, y le damos un poco de razón al salmista, porque como vamos a leer ahorita, el salmista no le está pasando tan bien. Y estas personas que son impías, que le están pasando tan bien, y en esa felicidad que ellos tienen, solo buscan el destruir y hacer más daño, no hay justicia hacia ellos. Y eso se puede preguntar uno, ¿dónde está Dios para ejercer su justicia ante ellos? Esta es la pregunta que hace el salmista. Miren los versículos 13 al 16. Miren cómo él se siente, la posición de ese salmista. 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ahora se está poniendo a pensar y dice, pero yo, ¿de qué me cuesta ser bueno? Por las puras yo me he lavado y me he separado de estos impíos, porque al separarme yo estoy sufriendo. Siguiendo el 14, pues he sido azotado todo el día, al contrario de lo que le pasaron a los ricos, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con él, como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Porque pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Al pensar en todas estas cosas, este salmista, al pensar en la diferencia de su estado, de su posición en el mundo que él vivía, en contraste a la posición de este rico, él se da cuenta. ¿Cuál es lo bueno que puede salir de uno ser bueno en este mundo? A veces nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué de bueno nos sale o nos cae a nosotros el ser buenos en este mundo? Porque este mundo más y más personas malas tiene. Y cuando alguien se quiere parar y quiere decir basta, se le calla. Martin Luther King, el hombre que quiso buscar igualdad entre los africanoamericanos y las personas que vivían aquí, los blancos y los negros, básicamente. ¿Y qué le pasó a él? Lo asesinaron por buscar esa igualdad. Y así a muchas otras personas que buscaban lo mejor en este mundo, yendo hasta Jesucristo. Jesucristo buscó traer el Padre a nosotros. Y por eso, ¿qué lo hicieron? Lo mataron. Nada bueno trae este mundo por usted y por yo ser bueno. Y vemos esto y pensamos y decimos, bueno, entonces ¿de qué me sirve ser bueno? ¿Para qué yo ser bueno si el ser bueno solo me trae más mal y más mal y más mal? Y este hombre, castigado cada mañana, levantarse, tomar desayuno y ser castigado. Y lo mismo el próximo mañana, levantarse, tomar desayuno y ser castigado. Y otra, y otra, y otra vez. Uno lo cansa, ¿verdad? Dice uno, para. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a las personas buenas le pasa siempre lo malo? Esa es la pregunta que este salmista trae. Y esa es la pregunta que viene a nuestra mente muchas veces. A mí me ha venido a la mente algunas veces. ¿Por qué me puede pasar esto a mí? ¿Yo estoy siguiendo a Dios? ¿Por qué hay momentos duros por los cuales tenemos que pasar? Pero lo bueno de este salmo es que nos da la respuesta a eso. Mire versículos 17 al 20. Aquí viene la respuesta a esta pregunta. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Cuándo viene el juicio para estas personas? Dice, al fin. No durante sus vidas, al fin de sus vidas. Y él entra a esta conclusión cuando entra al lugar santo de Dios y se da cuenta. Ahora las cosas son buenas para ellos, pero ¿qué pasa cuando llega a su fin? Las cosas cambian. y nos hace acordar de lo que Jesús decía: guarda tesoros para el cielo y no para aquí en la tierra, porque aquí los tesoros se van. Nosotros, cuando vayamos al cielo, tenemos que guardar tesoros, nuestras acciones nos siguen. Y ahí vemos que estos ricos no hacían eso. Y al no hacer eso, cuando llegó su fin, vemos el cambio. Llega de felicidad a sufrimiento. Ya no tienen el mismo poder que tenían aquí, cuando estaban vivos. Las cosas cambian. Miren versículos 21 al 26. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, que me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí el salmista se da cuenta y dice: Dios es la mejor riqueza que uno puede tener, porque aunque aquí nos falte, ¿qué va a pasar después de que muramos? Ahí vamos a tenerlo todo. Y no hablando de lo físico, sino vamos a tener cosas que sobrepasan lo físico. Eso es lo que importa. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué vale más? ¿Lo temporal o lo permanente? Lo permanente, es sentido común. Lo permanente es que vale más. Pero a veces lo que pasa y el problema, igual que este salmista, nos entorpecemos porque nuestra vista la cubrimos con el presente. No vemos el futuro porque está muy lejano a veces para nosotros. Y por eso que a veces, mientras más y más envejecemos, más y más nos damos cuenta de esta idea y más la comprendemos. Pero cuando estamos en una edad primordial, voy a decir 40 como una edad primordial, o 50 para no herir a nadie, no pensamos tanto en eso. Al contrario, estamos aquí diciendo: oh, mira, yo aquí con los problemas, no tengo trabajo, no hay salud. Mira esas personas malas que tiene trabajo, tiene su carro, tiene su Dodge, y soy yo, el único Dodge que tengo son mis Dodge patitos. Nos comparamos ante ellos y decimos: ¿por qué les va a ellos tan bien que son malos, y a nosotros nos va tan mal que somos buenos? Y nos olvidamos, hermanos, que Dios ve todo. Dios ve todo. Y lo que importa más es que nosotros seamos buenos aquí para recibir nuestra recompensa en donde importa. Porque ¿sabe qué, hermanos? Cuando llegue el final, si usted muere, o si Jesús vuelve, todo lo que usted haya acumulado, todo lo que usted haya guardado, se va a ir. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a llorar? ¿Va a decir: vuelve? No, todo se fue. Porque no buscamos lo permanente. Abramos nuestros ojos un poco más y amplifiquemos la vista hacia nuestra vida. Porque a veces nuestra vida solo es desde que nacemos hasta que morimos. Esa es nuestra mentalidad. No vemos la foto completa, que es eterna. La foto que no solamente para en la muerte, sino que es solo una parada. Una parada en el tren. Y de ahí somos trasladados a una parte mucho mejor. Si la vemos así, hermanos, vamos a ver los problemas de una manera mucho más diferente de la que nosotros la vemos hoy en día. Las enfermedades las vamos a ver diferente. Los problemas que el mundo nos trae los vamos a ver diferente, porque nos vamos a dar cuenta que tenemos a alguien que nos promete algo mucho más mejor que cualquier cosa que este mundo le quiera ofrecer. Porque este mundo lo único que quiere hacer al hacerle usted rico, al darle muchas cosas, es bloquear su vista. ¿No se dan cuenta? Simple, en los muchachos nosotros vemos esto. En los jóvenes, ¿la televisión sirve para educar? La televisión solo es para que pase tiempo. Y después de ver los programas en la televisión, los muchachos pueden decir que han hecho algo productivo. No, ¿de qué le va a servir eso en su vida? Hasta nosotros, ya los más adultos, podemos pasar una hora, dos horas, tres horas de televisión que usted nunca va a tener de vuelta. Esa hora perdida. Eso es lo que hace el entretenimiento. Eso es lo que hace la tecnología. Viene y le dice, mira, aquí tengo algo nuevo para que pierdas más tiempo y te enfoques solo en esto, que no te va a ayudar en nada. Póngase a pensar, hermano, en lo que el mundo quiere hacer con su enfoque. Y dense cuenta que solo quiere prolongar, que usted menos y menos le preste atención a lo permanente y más enfoque en lo temporal. Por eso que siempre hay nuevas cosas que salen, nuevas cosas que vienen, para atraer más y más su atención. Porque nos cansamos, nos aburrimos. Primero salió el teatro, después del teatro vino la televisión, después de la televisión una cajita pequeñita, vino una televisión más grande y una televisión más grande, y ahora hay televisiones así de grandes como este cuarto, y ahora ya salieron las televisiones de 3D, triple dimensión, y pronto vamos a tener la televisión en el cerebro, que solo vamos a tener que cerrar los ojos y todo va a estar ahí, vamos a estar viendo la televisión. Y todo esto pasa para que el tiempo de nuestra vida vuele y nos enfoquemos menos y menos en lo importante. Porque cuando nos enfocamos en lo importante, nos alejamos más y más del mundo. Como este salmista que se enfocó en el mundo y vio la injusticia del mundo, a veces nosotros volvemos a pensar y no nos damos cuenta que Dios está en control. Este salmo está dividido en tres partes para mí. La primera, cómo pasan los ricos, pero cuál es su final. Cómo pasan los pobres o las personas que tienen problemas, pero cuál es su final si ellos están en Dios. Y ahora tenemos la gran conclusión de versículos 27 y 28. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué va a pasar? Van a perecer, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, esa debe ser nuestra conclusión de esta vida. El darnos cuenta que el acercarnos a Dios nos hace más y más bien, y al alejarnos de Dios, puede parecer bien en este mundo. El no venir a la iglesia, eso siempre yo sé que se menciona, el no venir a la iglesia los domingos para trabajar, decimos, es malo, sí, pero dense cuenta por qué. Está ganando usted dinero que usted va a tener que buscar, que derrochar después, en pagar biles que a veces ni siquiera uno necesita. Y no buscamos lo primordial, no buscamos lo importante. Nos alejamos más y más de Dios, en vez de acercarnos más y más a Él. Esa es la conclusión, hermanos, que la Biblia nos da. El acercarnos más y más a Dios. Este salmo, para mí, tiene muchas conexiones al libro de Eclesiastés. Y si leemos el libro de Eclesiastés, vemos las mismas injusticias. Que hay personas que hacen mal y nada les pasa. Y hay personas que hacen bien y más sufren. Y este capítulo también tiene algunas conexiones al libro de Apocalipsis. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, se da cuenta que los cristianos, ¿qué les pasaba? Eran ejecutados por el imperio que gobernaba su tiempo. Y se preguntaba, ¿por qué? Pero vemos la respuesta de Dios, que Dios está en control. Tiene el control, y que al final, después de que todo termine, después de la muerte, ellos van a recibir su premio. Hermano, los cristianos del primer siglo tenían una visión de la muerte tan diferente a la nuestra. Y les digo tan diferente porque a mí me asombró al leer el libro de Apocalipsis cómo ellos veían a la muerte. Nosotros vemos a la muerte con miedo. Nosotros vemos a la muerte como algo no deseado. Ellos veían a la muerte como liberación. Ellos veían a la muerte como algo a que aferrarse para finalmente alejarse de todas las cadenas que le ataban a este mundo. Porque este mundo para ellos era como una enfermedad que uno quiera alejarse. Para eso era el mundo ahí, para ellos. Y una y otra vez vemos eso. Y en el capítulo 7 especialmente, cuando el anciano se acerca a Juan y le dice a Juan, ¿tú sabes quiénes son ellos, los que están vestidos de blancos ahí al trono alabando a Dios? Y Juan le dice, tú sabes. Y el anciano le dice, ellos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Sabe cómo salieron ellos de la gran tribulación, hermano? Por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Nosotros salimos de esa gran tribulación por medio de la muerte. Pero no la vemos así. La vemos diferente. Cambiemos nuestra perspectiva de cómo vemos esta vida. Porque si no la cambiamos, vamos a terminar envidiando a los ricos. Y vamos a buscar quererse como ellos. Y en ese afán de querer ser algo, que si usted lo hace, tuvo suerte. Pero si usted nunca lo llega a hacer, ha perdido una vida entera buscando algo vano, igualmente en las dos historias, y ha perdido la oportunidad de hacer sus riquezas en donde vale. Hermanos, esta es una de las lecciones más fáciles que pueden encontrar en la Biblia. Fácil en cuanto a organización, porque el capítulo mismo se define, pero difícil en cuanto a aplicación, porque el aplicar esto en nuestras vidas es muy, muy difícil. El decir, Dios está en control, yo tengo problemas, pero ¿sabes qué? Dios, te lo dejo en tus manos. Es algo muy, muy difícil. Porque nuestro impulso como humanos es querer tratar de resolver todo por nosotros mismos, ¿verdad? Yo le digo como joven, porque yo he pasado algunos problemas, y lo que yo trato de hacer es, bueno, yo quiero hacer esto para ver si lo resuelvo. O sea, a ver si se puede hacer esto para ver si algo cambia y algo sale mejor. Pero nos olvidamos de quién puede hacerlo todo para el mejor bien nuestro. Para que todo salga mejor. Es difícil, pero no es imposible. Y si nos entrenamos en poner nuestra confianza en Dios, ahí es cuando las cosas salen mejor. Créanme. No es una mentira que alguien le está trayendo diciendo, oh, todo va a estar bien, confía en Dios. Muchas personas pueden atestiguar de eso. Hay algo mejor después de esta vida, la cual nosotros debemos de buscar y enfocarnos todo el tiempo. Y así, usted se enfoca, usted cambia su vida, personas la ven a usted cambiar, le preguntan por qué usted ya no busca tanto lo material, sino busca lo espiritual, y así se convierte en nuevas personas poco a poco. Porque su carácter es lo que convierte más que sus palabras. Las personas ven cómo usted actúa más de lo que usted habla. Y ahí es cuando las personas se dan cuenta que hay algo más importante que cualquier otra cosa en este mundo. ¿Se acuerdan de la historia de María y Marta? Jesús va a su casa, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús tenía que decir. ¿Y Marta qué está haciendo?
Haciendo cosas.
Lavando platos. Voltea y me bajó, lavando platos, y voltea, y María está sentada viendo a Jesús. Y Marta, ok, ahora va a ver, ya me cansó, y va y dice, Jesús, dile a ella que vaya a ayudarme a lavar los platos, porque hay tantas cosas que hacer. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afligida, mira a tu hermana, ella está enfocada en lo más importante. Hermano, ¿hay que lavar platos? Claro que hay que lavar platos, simbólicamente hablando. Pero hay cosas más importantes que hacer. Hay cosas mucho más importantes que hacer que lavar platos. Y ahí es donde nuestro enfoque debe estar. No en lavar platos, sino en escuchar las palabras de Jesús. Jesús es bien claro, hermanos, cuando nos dice que tenemos que hacer tesoros allá en el cielo. No aquí en la tierra, donde la polilla corrompe, el orín corrompe, Mateo 6. Es difícil, pero es algo en serio. Eso es lo que debemos de buscar, hermanos. Como empecé, le dije, es una lección fácil en cuanto a leerla, pero difícil de aprenderla. Porque se nos hace difícil como personas el tratar de dejar todo en las manos de Dios y ser dependientes de Él. Pero si lo buscamos a Él para ayudarnos, si lo buscamos a Él para guiarnos, ahí es cuando nosotros lo vamos a hacer más fuertes. Y finalmente vamos a decir, como Pablo dijo, al final de su carrera, él lo dijo, ahora me van a dar la corona que yo me merezco. Puede ser. Ahora voy a recibir la corona de la vida que yo, todos los que esperan la segunda venida, pueden recibir. Si usted espera la segunda venida con brazos abiertos, sabiendo que este mundo no ofrece nada, si usted está esperando la venida de Jesucristo o la muerte como algo añorado para estar con Dios por la eternidad, eso es bueno. Muchas personas no les gusta la idea de buscar la muerte, pero nosotros sabemos que después de la muerte hay algo mucho mejor. Está Dios, y vamos a pasar la vida eterna si la pasamos con Él. Es la invitación que le trae Dios por medio de su Hijo Jesucristo, la vida eterna. Para eso vino Jesús a morir. Y Jesús nos dice que si queremos tener la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Otra vez, fáciles de escuchar, pero difíciles de aplicar. Arrepentíos y bautícense. En el libro de Hechos tenemos lo mismo, arrepentíos y bautícense. Esta misma cosa dicha una y otra vez. Porque para eso es lo que Jesucristo vino, para abrir las puertas del cielo, para nosotros pasar la eternidad con su Hijo. Si usted todavía no lo ha hecho, tiene la oportunidad de hacerlo. Y si usted ya lo ha hecho, siga caminando hacia el cielo. Miremos al cielo como algo añorado, porque es lo que Dios nos está preparando para nosotros. Amén. Gracias por su atención, hermano. Dios lo bendiga.